Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a otro Info Latino, el informativo más completo y veraz de lo que ha sucedido en la última semana. El equipo está preparado. Quédense en sintonía, que se viene el semanario alternativo de Radio Lora.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar el 97,5 MHz. Estás escuchando Radio Lora. Y bueno, estamos en el noticiero Avi Ayala. Recuerden que pueden sintonizarnos también a través de www.lora.ch. El día de hoy tenemos información muy importante, así que siendo las 18 con un minuto, pues comenzamos. Y el día de hoy, bueno, en nuestra efeméride se conmemora un año más del primer Congreso Feminista del Mundo celebrado en México. El 13 de enero de 1916 se celebró en el Estado mexicano de Yucatán el primer Congreso Feminista del Mundo. Convocadas por las feministas locales, participaron más de 600 mujeres. Durante 4 días hablaron sobre los derechos, la educación o el papel de las mujeres que conforman la mitad de la sociedad en la vida social y política. El intercambio de opiniones y de visiones, muchas veces opuestas, sembró algo de vanguardia en todas aquellas mujeres que atendieron la convocatoria que se lanzó desde 1915 y que externaba: para que puedan formarse generaciones libres y fuertes, es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca. Sin embargo, a 108 años de conmemorar este hecho, aún nos topamos con hechos reales que distan mucho de este contexto. Hablemos un poco de información local. Se trata del primer feminicidio del que se tiene noticia en Suiza en lo que va del año 2024. Un hombre mató a una mujer de 46 años en Alamán, en Baud, el 5 de enero, la primera semana del año nuevo, ya que mostró de nuevo el pico de violencia patriarcal. Por otra parte, en Brasil muere brutalmente la artista circense Julieta Hernández. Un grupo de mujeres participó en una manifestación que, más que un acto de solidaridad, fue una expresión de resistencia y amor. Su presencia en las calles fue un grito colectivo por la justicia, la seguridad y el fin de la violencia contra las mujeres, esperando que la fuerza de este movimiento resuene en cada corazón, inspirando el cambio y creando conciencia. También en México, las autoridades del estado fronterizo de Sonora han informado que la líder indígena Cacapa, Aronia Wilson, ha sido hallada muerta. Conocidos en México como Cacapaus, los miembros de la tribu india Cocopa también viven al otro lado de la frontera, en Arizona, cerca de Yuma. La Fiscalía del Estado de Sonora informó el miércoles de que está interrogando a una persona de interés en la muerte de Wilson y que las investigaciones iniciales apuntan a motivos relacionados con su círculo inmediato de amigos, familiares o conocidos. La violencia contra las mujeres y niñas en su máxima expresión y más extrema es debido a su arraigo histórico y estructural. Los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos basados en la cultura del privilegio, que muestran ser uno de los nudos más complejos de desarticular. Un ataque a una es un ataque a todas. Ni una menos, nos queremos vivas.
Nicht eine weniger.
Nicht eine weniger.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Eraso, zera hilketa matxistarik ez.
Una menos.
Emeie kaden kemen.
Ne uma a menos.
Pa, une de moi.
Non, una menos.
Ani jedne i
Not one less.
Negine, plipal.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer
Schrei gegen Femizide.
Gora, autodefentsa feminista.
Queremos viva.
Viremos essa aldeia.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Kollektiver.
Ein feministischer.
Ein Schrei.
Gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las cuentas.
En otra información local, tenemos esta nota sobre el Foro Económico Mundial de Davos, y es que no logrará ser lo que fue en el pasado. Tampoco las mismas de antes, las tibias protestas del movimiento antiglobalización contra este think tank del pensamiento hegemónico. Las protestas contra Davos en Suiza, mismo desde los 90s en adelante, grupos antiglobalización, sindicatos, movimientos, asociaciones y ONGs de desarrollo, ambientales y religiosas, promovieron durante años la movilización crítica contra el Foro Económico Mundial. También aquí cierto desgaste participativo de estos actores altermundialistas, así como la constante y creciente represión contra el movimiento anti-Davos, fueron debilitando la protesta. Sin embargo, tampoco estas voces críticas aceptan desaparecer. La huelga contra Davos convocó el 13 y el 14 de enero a varios centenares de personas que participaron de una caminata invernal alpina de 2 días y varios kilómetros a temperaturas glaciares hasta el lugar donde se reúne el Foro Económico. Como los gobiernos municipales de la región y las fuerzas policiales no le permitieron utilizar la principal carretera cantonal de acceso, esta marcha, que se autodefine no violenta, pacífica y civil por el clima y la justicia social, decidió movilizarse por caminos pedestres de montaña. Los participantes hicieron oír simbólicamente sus voces de protesta, aunque su número no pueda compararse con los miles de manifestantes que solían desplazarse hacia Davos en las movilizaciones de hace 2 décadas. Según el sitio web de la huelga contra Davos, el Foro Económico constituye una élite que toma decisiones que afectan nuestras vidas. Aunque afirman tener visión de futuro, ser sostenibles y sociales, todas sus decisiones anteponen una cosa: sus propios intereses. Y puntualiza que los intereses de unos pocos superricos y los representantes políticos elegidos por el Foro Mundial no son los intereses de la mayoría. ¿Qué es el Foro Económico Mundial?, se pregunta este movimiento. Su respuesta es un círculo que opera lejos de las necesidades de la gente. Por otra parte, el 19 y 20 de enero se realizará en Zúrich el otro Davos, un espacio de reflexión sobre el tema la crisis del capitalismo y nuestras respuestas. Los organizadores ponen el acento en la resistencia anticolonial, feminista, ecológica y abolicionista para ofrecer una alternativa solidaria al sistema. El otro Davos se realizó en 1999 como evento opuesto al Foro Económico Mundial y desde entonces perdura como un espacio de reflexión alternativa ligado a fuerzas políticas de izquierda extraparlamentaria helvética. En este contexto nos llega un audio de nuestra compañera Irene.
Las fuerzas del cielo versus las fuerzas de la tierra, Argentina. Si miramos en retrospectiva los últimos 4 años desde la óptica de los 30 días que pasaron desde que comenzó el gobierno de Milei, las cosas se ven de otra manera en Argentina. La velocidad de los acontecimientos actuales contrasta enormemente con lo vivido durante el gobierno anterior. Como si los últimos 4 años fueran una suerte de suspenso histórico en donde el tiempo transcurrió mucho más lento. La letanía de la época de la pandemia, la agonía no toma de decisiones del albertismo, el largo y extenuante proceso inflacionario que nunca terminó de derrapar. La persistente procrastinación de la resolución de la crisis económica. Los servicios estatales que cada vez funcionaban menos, pero no acababan de colapsar. Esto es una película en cámara lenta donde nada se definía. En contraste, el prisma de nuestro presente veloz en Argentina, atropellado y espasmódico, nos hace ver ese pasado reciente carente de velocidad. Y sin embargo, fue ese ritmo lento, el tiempo histórico pasado, lo que preparó a través de la acumulación de una multiplicidad de crisis y problemas sin resolver. El salto abrupto que se está vivenciando hoy, ¿fue este pasaje de primera a quinta velocidad el que habilita estos días dos cuestiones? La primera es por la velocidad con la que el gobierno de Milei está tomando sus medidas económicas y políticas, y la otra por la rapidez con la que comenzó la protesta social también contra las mismas. No hay tiempo para reflexionar. Lo que mata de las balas es la velocidad. Y este gobierno, atrevido, concretamente desigual, sí, Milei, a pocos días de asumir, ya había desplegado bastantes elementos que permitían determinar su fisonomía. Esa fisonomía que ustedes lo ven todos los días en las pantallas de televisión. Había empezado por las medidas que viene tomando, claro, que se trata de un gobierno directo de los grandes empresarios multinacionales, banqueros y el complejo agroexportador, todo lo neoliberal, capitalista, aberrante de la casta dominante, ahí presente en una sola persona. Una unidad de los principales dueños del país que fabricaron de pluma propia el DNU para beneficiar todos sus negocios. A eso se le suman las medidas de Caputo, que también hacen grandes favores al complejo exportador al depreciar los costos en pesos y mejorar las ganancias en dólares. Además, se abaratan también los salarios en peso para todas las empresas, dejando el poder adquisitivo del salario entre los más bajos de la región. Todo redondo desde el punto de vista empresarial. La situación política está abierta. Aún no está dicha la última palabra en relación si podrán pasar los ataques derechistas del gobierno. De hecho, el gobierno ya comenzó a sufrir varios golpes con los fallos judiciales que suspenden la reforma laboral contenida en el DNU. En la clase trabajadora y el movimiento de masas anida la fuerza necesaria para derrotar los atropellos que tiene enfrente y preparar un proceso de movilización social que habrá un nuevo periodo de conquistas históricas. Para eso hay que comenzar organizándose. La parada del paro general del 24 de enero, que está vigente en este momento, es la próxima posta clave. Ahí queremos verle la cara a Milei. La edición de este año 2024 llega en el contexto geopolítico y económico más complicado en varias décadas. Esto también lo reconoció la semana pasada Jorge Brende, presidente del Foro Económico Mundial del WEF, que fue fundado en 1971. Como sabrán, Davos, ¿no? Como siempre, Davos es el punto de encuentro de líderes latinoamericanos como un esperado Javier Milei que podría revolucionar el foro como lo hizo en su día el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, con el que a veces se le ha comparado a Milei. En su primera semana en el poder, el ultraliberal argentino ha presentado un programa de reformas radicales con un contexto de grave crisis económica, con una inflación anual que supera el 160% y una pobreza del 40%. Por su medida se enfrentan obstáculos judiciales y a la fuerte oposición de los sindicatos y el pueblo en general. En Davos, su primer viaje al exterior como presidente. Milei dará un discurso, según él, solemne el miércoles próximo, o sea, mañana. Y tiene ya más de 60 peticiones, según él, porque bueno, a Milei no se le cree nada últimamente, no es una persona de creerle, porque si clonó a su perro, tiene 4 perros de la clonación y habla con el perro clonado, pues bueno, vaya uno a creerle a este personaje, ¿no? Nos puede vender cualquier papa, cualquier batata, cualquier yuca. Pero él está en el foro de Davos, donde muchos dirigentes acuden en busca de inversiones, por supuesto. ¿Y a qué vienen? A nieve y cócteles. Porque tampoco faltarán los grandes nombres del capitalismo mundial, como el CEO y el Microsoft y toda la farándula, ¿no? La compañía que ha revolucionado la inteligencia artificial, por ejemplo, con su robot conversacional del chat GPT. Y unos 5.000 militares suizos que nos faltan, que participarán en el impresionante dispositivo de seguridad del pequeño pueblo de los Alpes, bajo vigilancia de aviones de combate, por las dudas que a Milei se le escape el perro. Así es, o los perros. Junto al programa oficial, el foro es también un lugar de encuentro entre bambalinas de las élites políticas y económicas de todo el mundo. No solo en reuniones oficiales, sino en cócteles y fiestas de todo tipo. Sí, sí, sí. Una opacidad que alimenta las sospechas y las críticas de las ONGs internacionales, pero también de los sindicalistas, de las organizaciones sociales, de todo ese pueblo que viene desde abajo y lucha por una vida más justa y digna. En este sentido, las juventudes socialistas suizas convocaron una manifestación el domingo contra una reunión cerrada entre poderosos y ricos que tienen la responsabilidad de las crisis y las guerras. Forjar y organizar esa perspectiva es la tarea del presente. Hasta aquí esta nota de La Pluma en un minuto.
Transmitimos por el www.lora.ch.
Bueno, que seguimos aquí en este noticiero a Vía Yala y bueno, son las 18:18 y nos vamos a información internacional. El rechazo al apoyo de Alemania al genocida y racista Estado israelí contra civiles inocentes en Gaza. El suelo namibio, Alemania cometió el primer genocidio del siglo XX, de 1904 a 1908, en el que decenas de miles de namibios inocentes murieron en las condiciones más inhumanas y brutales. Es preocupante que, ignorando las muertes violentas de más de 23.000 palestinos en Gaza y diversos informes de las Naciones Unidas que destacan inquietantemente el desplazamiento interno del 85% de los civiles en Gaza en medio de una grave escasez de alimentos y servicios esenciales, el gobierno alemán haya decidido defenderse ante la Corte Internacional de Justicia los actos genocidas y espantosos del gobierno israelí contra civiles inocentes en Gaza y los territorios palestinos ocupados. Alemania no puede expresar moralmente su compromiso con la Convención de las Naciones Unidas contra el genocidio. incluida la expiación por el genocidio en Namibia, mientras apoya el equivalente de un holocausto y un genocidio en Gaza. Varias organizaciones internacionales como Human Rights Watch han llegado a la escalofriante conclusión de que Israel está cometiendo crímenes de guerra en Gaza. El presidente Geingob reitera su llamamiento hecho el 31 de diciembre de 2023. Ningún ser humano amante de la paz puede ignorar la matanza perpetrada contra los palestinos en Gaza. En este sentido, el presidente Geingob hace un llamamiento al gobierno alemán que reconsidere su decisión inoportuna de intervenir como tercero en defensa y apoyo de los actos genocidas de Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Al parecer, Alemania tiene un historial extenso en genocidios, en el último caso defender a toda costa el derecho de Estado de Israel al cometer acciones genocidas y limpieza étnica. En un mundo polarizado entre el norte global que oprime, saquea y violenta al sur global, quien es víctima de genocidios y colonización. El eurocentrismo que defiende a toda costa su proyecto colonizador apoyando el genocidio del pueblo palestino. La Europa colonizadora que ha sido expuesta por apoyar crímenes de lesa humanidad, donde los organismos de la supremacía blanca son incapaces de hacerse valer ese derecho internacional. En otra noticia, el Estado francés, con la aprobación de las autoridades de la ciudad, unas 500 personas se unieron a una marcha con antorchas antimigrantes de extrema derecha por el centro de París. Un evento anual organizado por el grupo francés de extrema derecha París Fiert. Mientras los fascistas marchaban por el corazón de París, cerca del monumento a Santa Genoveva, patrona de la capital francesa, unos 300 antifascistas organizaron una contraprotesta bajo una fuerte vigilancia policial. Sin embargo, no se reportaron enfrentamientos. La marcha se produce mientras el presidente francés Emmanuel Macron se asocia con la extrema derecha para aprobar un nuevo y controvertido proyecto de ley antimigración el mes pasado. Los legisladores del partido centrista de Macron votaron a favor del proyecto de ley junto con el conservador Les Républicains del partido de agrupación nacional de la líder fascista Marine Le Pen. El reciente aumento de las manifestaciones antimigrantes y de extrema derecha no es exclusivo de Francia. Tan solo en las últimas semanas los fascistas se han manifestado en toda Europa con cientos de personas marchando por Roma, Italia, mientras hacían el saludo romano. Mientras tanto, la extrema derecha en Alemania discutió la deportación de millones de inmigrantes mientras alcanzaba una tasa de aprobación históricamente alta en las encuestas a nivel nacional. Y nos vamos a Euskal Herria. Campaña en marcha en contra de la actriz Itziar Ituño por participar en la manifestación de Sare en Bilbao. La extrema derecha del Estado español ha puesto en marcha una campaña de acoso a la actriz Itziar Ituño por su participación en la manifestación del pasado sábado en Bilbao contra la política penitenciaria de excepción. La protagonista o víctima de la enésima campaña contra quienes desde Euskal Herria expresan su compromiso político contra los discursos oficiales es la actriz Itziar Ituño, una de las personas que portó la pancarta en la que se pedía una solución a la cuestión de los presos en la manifestación de Sare del pasado sábado y el fin de la excepcionalidad carcelaria. Esta campaña, iniciada por usuarios de redes sociales, declara tendencia de extrema derecha, empieza a tener consecuencias. BMW Laurato, concesionario oficial de la marca en Alba, Vizcaya y Navarra, suspende su acuerdo de colaboración con la actriz, mientras que Iberia elimina los videos de una campaña en la que participaba Ituño recomendando productos audiovisuales. En este tipo de campañas de acoso no son nuevas. Lamentablemente tampoco será la última. Incluso cuando empezó La Casa de Papel, con motivo de la participación de Ituño en ella, lanzaron una campaña similar llamando al boicot a la serie. El resultado, evidentemente, fue cero, ya que se convirtió en un fenómeno mundial. En cualquier caso, más allá de estos mensajes cargados de insultos a Ituño, le han expresado su apoyo y solidaridad otros muchos usuarios, entre ellos la red ciudadana que organizó la movilización. Primero a través de este siguiente tuit y luego también a través de una nota de prensa. En este tuit menciona que tanto de la campaña contra Ituño como de la contraria a Parrots. No podemos quedarnos callados ante la injusticia que se supone este linchamiento político. Denunciamos en voz alta esta situación y nos sumamos a los que están sufriendo esta injusticia. De esta forma, reafirmamos nuestra determinación a seguir trabajando para conseguir los objetivos que hace unos días defendimos y reivindicamos 70.000 personas en Bilbao. Esta situación nos afecta a todas y a todos, sea cual sea nuestra posición e ideología sobre la situación de las y los presos vascos, añade Sare. Hablamos de derechos, el derecho a la libertad de expresión y no a ser perseguida y criminalizada o criminalizados por su ejercicio. Por ello entendemos que las instituciones públicas también deberían posicionarse para protegerlas en situaciones que afecten a derechos fundamentales y dar una respuesta a todo esto.
Radio Lora, en una comunicación alternativa por el 97,5 MHz.
Gracias por continuar en su noticiero Avia Yala. Ya son las 18:28 y tenemos información precisamente de ese lado del mundo. El año pasado ha dejado consigo importantes acontecimientos para la región y este año tendrá mucho de continuidad con lo sucedido en el 2023. El día de hoy tenemos una entrevista con Yasmín Freire Méndez, de la Coordinadora del Noroeste en Resistencia a los Desalojos por el Derecho a una Vivienda Digna, quien nos pondrá tanto de la situación que está pasando actualmente en Ecuador. Le damos la bienvenida a Jasmine. Jasmine, ¿nos escuchas?
Hola, ¿cómo están? Sí, muchas gracias. Aquí estamos conectados justamente para poder compartir lo que está pasando acá en nuestro país. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por recibirnos la llamada, Jasmine. Y bueno, queremos preguntarte, ¿qué está pasando en el Ecuador en esta escalada de violencia?
Bueno, realmente, como bien mencioné,